Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Este viernes se ha puesto en marcha una nueva fase de la operación salida, porque aunque sea un agosto atípico, un verano muy raro, mañana es 15 de agosto, festividad en toda España y hay gente que empieza sus vacaciones. A los afortunados que van a descansar y a intentar desconectar en la playa o en un pueblecito de la sierra, a ellos mucha precaución en la carretera, mucho cuidado para además no infectarse ni propagar el virus. Y a los que vuelven, más o menos lo mismo. Si han estado en espacios seguros, lo mejor es seguir con las cautelas que hayan adoptado para regresar a casa tranquilos y no poner en peligro a nadie del entorno. Iremos enseguida a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están ahora mismo las carreteras, pero antes unos minutos para repasar lo que ha dado de sí esta semana, en la que nos hemos estremecido un poco al ver cómo van subiendo las cifras de contagios, cómo se están duplicando los casos y cómo el personal sanitario nos está dando un toque de atención por lo que se nos avecina, a nosotros los ciudadanos y a quienes nos gobiernan. No hay más que recordar lo que nos decía anoche en esta linterna Tomás Cobos, vicepresidente de la Organización Médica Colegial.
Hartos, la gente está muy cansada, muy fatigada y muy desconsolada por una parte, como decía, por esta llamada a la ciudadanía, estas imágenes que vemos de falta de generosidad, por falta de educación o falta de civismo, por un lado. Por otro, porque, como decía, los recursos sanitarios que tenemos no se han visto reforzados en extremo durante este verano.
Sanidad dice que no hay riesgo de colapso sanitario, si acaso algo más de presión en algunos puntos, pero ni de lejos, estamos como en marzo y abril. La verdad es que si estuviéramos así, como aquellas terribles semanas, sería, como se suele decir de forma coloquial, para cerrar, echar la llave y tirarla al río. La semana nos deja la prohibición de fumar en los espacios públicos en las calles de toda España. Empezó en Galicia, Canarias y Melilla. No se puede fumar si no es posible mantener la distancia de seguridad. Una nueva restricción que no acaban de ver con buenos ojos algunos afectados, pero aplaudida de forma generalizada porque en última instancia lo que intenta es frenar la expansión del virus y velar por nuestra salud. Es cierto que eso complica aún más el consumo en las terrazas de los bares y que los dueños de esos establecimientos no tienen capacidad ni de multar ni de sancionar, eso sin contar que el tomar un café o una cerveza lo solemos relacionar muchas veces con fumar un par de cigarros y si nos prohíben una cosa, a lo mejor dejamos de hacer la otra. La actualidad política de la semana ha estado un poco a ralentí, salvo por ese despacho del rey de don Felipe y Pedro Sánchez, en el que hablaron de cómo evoluciona la pandemia en España y quizá de algo más que no nos quiso contar el presidente del gobierno. Se mantiene por prudencia al margen de aclarar qué se sabe del rey emérito y se puso de perfil ante el escenario judicial que está pisando su socio de gobierno. Muchos piensan que el episodio de la presunta financiación ilegal de Podemos le va a venir bien al PSOE. Uno de ellos, el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
A mí no me preocupa Podemos. Yo creo que los españoles ya han calado a Podemos perfectamente. Ya sabemos quiénes son, ahí están sus últimos resultados electorales. A mí lo que me preocupa es quién gobierna con Podemos y quién tiene en estos momentos la capacidad, desde luego, de poder dar un ejemplo de regeneración democrática y de decir a Podemos que hasta aquí hemos llegado. Pero es que al Partido Socialista le interesa la situación en la que está Podemos.
Aún no hemos escuchado de viva voz al vicepresidente decir nada de la imputación de su partido como persona jurídica y de la de algunos altos cargos de la formación, como Juanma del Olmo, a la sazón responsable de comunicación y de la fontanería del partido. En Twitter, eso sí, hoy ha dicho que estamos ante un juicio mediático contra Podemos y que estamos hablando de esto porque él es un firme defensor de la República. La semana ha sido complicada en Andalucía porque, además de la lucha diaria contra la COVID-19, ahora se enfrenta a una veintena de casos de meningoencefalitis, una docena de ellos positivos en virus del Nilo. El foco se ha localizado en Coria y Puebla del Río. Allí se han puesto en marcha algunas medidas extraordinarias porque hay 7 ingresos en UCI. Además, las fuertes tormentas de hace unos días arrasaron localidades como Estepa. Ese episodio de lluvias torrenciales lo vivían los vecinos con angustia. Las zonas de cultivo de algunos puntos de Castilla-La Mancha de la Comunidad Valenciana también quedaban arrasadas. Días complicados en pleno mes de agosto en el que podemos rescatar al menos una buena noticia. Sabemos que el sector turístico, la hostelería, los servicios se están viendo afectados duramente por una caída de ingresos brutal. La actividad cultural no es ajena a esto, pero cines, teatros, salas de concierto, museos están haciendo un esfuerzo por recuperar a sus clientes, haciendo de esos espacios lugares seguros. Bueno, pues este miércoles los cines españoles lograban superar por primera vez los 200.000 espectadores en un día desde su reapertura tras el confinamiento. Hablaremos de cine con Jerónimo José Martín en un rato. Nos pondremos al día de los estrenos en estas horas previas a un fin de semana que se espera caluroso, aunque sin alcanzar las cotas de hace una semana. En el plano internacional, los dos grandes titulares nos acercan hasta Oriente Medio y Bielorrusia. De un lado, el acuerdo firmado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para formalizar relaciones y que va acompañado del compromiso de Netanyahu de suspender los planes de nuevas anexiones en las zonas ocupadas de Cisjordania. Es sin duda un paso relevante porque hasta ahora Israel no tenía relaciones diplomáticas con ningún país del Golfo Pérsico, debido sobre todo al apoyo de estas naciones a la causa palestina. Y el segundo foco de atención lo hemos puesto en Bielorrusia, tras la victoria de Alexander Lukashenko y la escalada de tensión en sus calles, manifestaciones duramente reprimidas por la policía con 7.000 detenidos que, según el ministro del Interior, resultaron heridos al azar. La líder de la oposición, que está exiliada en Lituania, ha pedido a la gente que siga movilizándose, eso sí, de forma pacífica, para denunciar el fraude electoral que ha dado la victoria a Lukashenko. Y es que hay que recordar que lleva 26 años en el poder. Resumimos con Alberto Escalante ya las noticias de este viernes 14 de agosto.
Un día en el que Sanidad ha confirmado otros 2.987 nuevos contagios por coronavirus.
Son 52 más que los notificados ayer, la mayoría en Madrid, País Vasco, Aragón y Cataluña. El Ministerio registra además 12 muertes en las últimas 24 horas y 62 en la última semana, cifras ambas inferiores a las de ayer.
Sanidad acuerda con las comunidades autónomas prohibir fumar sin distancia social y cerrar el ocio nocturno en toda España.
Además, entre otras medidas, la hostelería tendrá que cerrar a la una de la madrugada. Se restringen las visitas a las residencias y se recomienda limitar las reuniones familiares. Al no haber un mando único sanitario, serán las autonomías las que apliquen estas restricciones.
La Comunidad de Madrid hará test masivos aleatorios en las zonas con más casos positivos.
También la Generalitat va a continuar con los cribajes masivos en Cataluña. En Zaragoza ya está preparada la carpa del ejército en el clínico, que aún no ha tenido que ser utilizada, y en Aranda de Duero el juez ha decidido prolongar solo 4 días el confinamiento en lugar de otra semana, como pedía la Junta de Castilla y León.
Alemania califica como zona de riesgo a toda España, salvo Canarias, y recomienda no viajar a nuestro país.
Pues en ese país acumulan ya 5 días con más de 1 millar de nuevos contagios, hoy 1.450, cifra casi idéntica a la del Reino Unido, donde también crecen los positivos. Italia ha comenzado ya a realizar test PCR a los viajeros procedentes de España, Croacia, Grecia y Malta, y en Francia aumentan los contagios un día más y se reducen las hospitalizaciones.
Pablo Iglesias defiende la financiación de Podemos y denuncia un juicio mediático.
El vicepresidente del Gobierno asegura que las acusaciones de Caja B en Podemos solo son un intento para asemejarles al Partido Popular. Los populares han registrado junto a Ciudadanos una solicitud conjunta para que Iglesias comparezca en un pleno extraordinario.
Archivadas las querellas por injurias a la corona contra Esquerra, el BNG y Adelante Andalucía.
La Audiencia Nacional rechaza abrir investigación tras la denuncia presentada por la Asociación Concordia Real Española. El juez no ve delito en las declaraciones de algunos dirigentes contra el rey Juan Carlos y la corona.
Iñaki Urdangarín podrá salir de la cárcel una vez al mes.
El juez ha tomado esta decisión para paliar la situación de aislamiento que vive en prisión. Urdangarín, que cumple condena por corrupción en la cárcel de Brieva, en Ávila, va a mantener el segundo grado.
Bruselas prepara nuevas sanciones a Bielorrusia por la represión del presidente Lukashenko.
Entre las medidas, se realizará un listado de miembros del gobierno que podrían ser sancionados. Se investigará si en las protestas de los últimos días se han violado los valores democráticos o se ha abusado de los derechos humanos.
Fallecen 3 personas en el incendio de un piso en Barcelona.
Otros 3 han resultado heridos graves. Las víctimas vivían en un bajo de 35 metros cuadrados y se dedicaban a la venta ambulante y al transporte de turistas. Todo apunta a que el fuego se produjo por un cortocircuito en unas baterías. Y nos queda todavía un apunte más, Alberto, en los deportes.
En 50 minutos a las 9 de la noche comienza el Barcelona-Bayern de Múnich, cuartos de final de la Champions. Los catalanes son ya la única representación española en esta competición, tras la eliminación anoche del Atlético de Madrid. Por cierto, acabamos de conocer que Umtiti, el jugador del Barcelona, ha dado positivo, aunque no había viajado con el equipo a Lisboa. Más de fútbol, hoy Betis, Villarreal y Oviedo han notificado también positivos en sus plantillas. Y este fin de semana se disputa en Barcelona el Gran Premio de España de Fórmula 1. De momento, Lewis Hamilton vuelve a ser primero en los entrenamientos libres.
Y como decíamos, desde las 3 de la tarde está en marcha la operación salida. Vamos a ver cómo están las carreteras hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en Toledo, en la A5, que dificulta el tráfico en Valmojado, sentido Badajoz. Mucha precaución en este punto porque hay hasta ahora 3 kilómetros de retenciones. Además, tráfico lento de entrada a Valencia por la A3 en Loreguilla y de salida de Sevilla por la A66 en Salteras y A49 en Huevar del Aljarafe. También complicaciones en Cantabria, en la A8 en Torrelavega, sentido Vizcaya.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Álvaro Sáez.
Nubes por casi toda España, especialmente en Galicia y Cantábrico, por la llegada de un frente atlántico con precipitaciones de oeste a este, seguramente con tormentas ocasionales, sin descartar que puedan llegar con dureza en la cordillera cantábrica. También se esperan chubascos y tormentas en la segunda mitad del día en Guipúzcoa, el norte de Navarra, y al final del día en el norte de Huesca, que pueden ir incluso acompañadas de granizo. Con menor probabilidad también se esperan chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del extremo norte y noreste peninsular, con alguna precipitación débil en la zona de Tarragona. En cuanto a las temperaturas, subirán en el levante, el sur del Mediterráneo y Canarias, y bajarán en el resto de la península.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hemos contado las noticias, ahora lo que toca, Necan, es escuchar las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
El gobierno hace extensible a toda España la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia de seguridad.
También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de 2 metros. Esto se extiende naturalmente a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo.
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
Quedan pocas semanas para la vuelta a las aulas y sigue la incertidumbre.
Solicito al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, que cumpla con lo que nos trasladó y que en este mismo mes de agosto nos convoque a todos los presidentes autonómicos a una conferencia de presidentes monográfica para hablar de educación y para que coordinemos, planifiquemos e impulsemos medidas de carácter conjunto.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Y un día más, la ministra ha vuelto a insistir en que el PP está utilizando la negociación sobre los remanentes para intentar desgastar al Ejecutivo.
¿Dónde estaba el Partido Popular durante una década en la que los ayuntamientos no han podido hacer utilización de estos remanentes? Y yo no he escuchado a ningún alcalde del Partido Popular durante ese periodo, también en momentos de crisis, reivindicarle al Gobierno de España la posibilidad de utilización de esos remanentes.
Rafael Álvarez es el jefe de día de los bomberos de Barcelona.
Ha explicado que la causa más probable del cortocircuito que ha provocado la muerte de 3 personas ha sido el incendio de una batería.
La instalación eléctrica estaba pinchada en la planta baja y que había un número muy importante de baterías que estaban en carga. El habitáculo era muy pequeño, estaban ubicadas debajo de las camas por un tema de aprovechamiento de espacio y podría ser una de las causas el calentamiento de la instalación a las baterías.
Y el sonido musical del día, los Birds.
Hoy cumple 79 años, David Crosby, cantante de los Birds y también de otros grupos como Stills o Nas & Young, una figura imprescindible en la música americana de los años 60.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
La comunidad internacional sigue mirando fijamente a un punto del mapa, el Líbano. El pasado 4 de agosto, a media tarde, televisiones, periódicos y radios empezaban a informar de un tremendo accidente en Beirut, la capital del país. 2.700 toneladas de nitrato de amonio sin custodiar en un almacén provocaban una explosión que redujo a escombros y cenizas gran parte de la ciudad. Habían estado guardados durante 7 años sin ningún tipo de medida de seguridad. El sonido y la imagen dieron la vuelta al mundo. Ese hongo gigante pegado al mar de la ciudad inundaba de humo negro todo Beirut. El balance de los daños es escalofriante. Más de 220 personas han fallecido. Ha dejado 7.000 heridos y se calcula que todavía hay más de 40 desaparecidos. Además de las víctimas mortales, de las víctimas humanas, las infraestructuras de la ciudad también se vinieron abajo en un abrir y cerrar de ojos. 300.000 personas han perdido su casa. 3 grandes hospitales sufrieron daños o quedaron destruidos y centenares de escuelas tuvieron las mismas consecuencias. Este incidente reactivó las protestas en la capital del Líbano. La explosión en el puerto era la gota que colmaba el vaso en un país que vive en mitad de un conflicto político, económico y social. La gente salió para recorrer las calles reclamando la dimisión de todos y cada uno de los miembros del gobierno. Un día después, el primer ministro Hassan Diab, en el centro de todas las protestas, presentaba su dimisión como consecuencia de estas protestas populares y, por supuesto, por la responsabilidad del accidente.
Hoy seguimos la voluntad del pueblo de responsabilizar a los culpables de este desastre que estuvo escondido durante 7 años y su deseo de cambio real del Estado real. Frente a esta realidad, damos un paso atrás para estar con el pueblo.
Ayer mismo los diputados libaneses decidieron extender otras 2 semanas el estado de emergencia en la ciudad. Los parlamentarios celebraron la primera reunión desde la explosión y decidieron darle plenos poderes al ejército. 10 días después, la ciudad sigue intentando volver a la normalidad. La población civil, en colaboración con las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo y, por supuesto, numerosas ONGs, intentan reconstruir ladrillo a ladrillo la ciudad y proporcionar las herramientas de ayuda necesarias para todas las víctimas. Una de estas organizaciones de ayuda humanitaria es UNICEF. Y Raquel Fernández es directora de Comunicación y Alianzas Privadas de UNICEF Líbano. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, pues yo creo que aquí algo más tranquila, algo más tranquilos que vosotros. Oye, porque llegaste ayer a Beirut, ¿qué te encontraste? ¿Cuál es la situación ahora mismo allí?
Bueno, es caótica, ¿no? Porque, como bien decías, la explosión ha afectado a gran parte de la ciudad. El puerto está muy metido en una zona de la ciudad que vive la gente y además hay había muchos locales de ocio cerca, era zona donde la gente pasaba su tiempo libre, ¿no? Uh-huh. En muchas zonas de recreo, diríamos. Entonces era una zona muy activa y con mucha vida. Así que de repente resulta que eso ha sido arrasado. Uh-huh. Así que es, bueno, las sensaciones de caos, las sensaciones de gente. Estabas describiendo en el resumen un poco la situación del país ya antes de la explosión, ¿no? Entonces, hay cierto agotamiento de que todo tenga que ir mal, ¿no? Porque es demasiado, ¿no? E incluso faltaba en esa descripción un poco que la ya vieja crisis de refugiados, ¿no? Porque este sí. Es el país del mundo con la mayor tasa de refugiados per cápita, hay uh-huh. 1,5 millones de refugiados sirios. Entonces, es una presión muy grande para un país muy pequeño con una población también no muy grande. Entonces, la sensación es de agotamiento para ellos y eso se siente en el ambiente, ¿no? Aparte de, bueno, del trauma, ¿no? Que el estado de shock en el que todavía están muchos compañeros y, bueno, y el miedo en el cuerpo.
Sí. Raquel, en estas 24 horas, ¿has podido ya tener contacto con familias afectadas? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que necesitan?
Pues, bueno, lo que más necesitan las familias con niños están muy preocupados por el futuro de su educación, por ejemplo, porque hay familias que se han quedado sin nada y están pensando en el futuro de sus hijos. No es ya que la escuela esté semiderruida o no, es que se han quedado a lo mejor sin nada o su casa está parcialmente destruida o totalmente destruida. Eso va a requerir un gasto extraordinario para la familia y están muy preocupados por el futuro de sus hijos. Esa es una de las cosas, junto a las necesidades obviamente inmediatas de las personas que en este momento, bueno, pues no tienen para comer uh-huh. O para agua potable, servicios de higiene o servicios de protección para sus hijos, ¿no? O niños que están solos, separados de sus familias, que estamos trabajando para identificarlos. Entonces, prácticamente las preocupaciones y las necesidades son difíciles de resumir, uh-huh. Pero fáciles de imaginar, porque estamos hablando de más de 300.000 familias cuyas casas están total o parcialmente destruidas.
Sí.
Imaginémonos en esa situación, en lo que has perdido todo o casi todo y tienes hijos. Entonces, bueno, las necesidades son inmensas y no solo para las familias, sino a nivel de los sistemas públicos, ¿no? Se perdieron contenedores de material de salud que era para hacer frente al COVID. Uh-huh. Y eso estaba almacenado en el puerto también y se ha perdido muchísimo. Y también había un almacén en el aeropuerto, en el puerto, donde había almacenadas, por ejemplo, vacunas y otro material médico que nosotros habíamos aportado, y eso se perdió casi todo. Pero es más que la afectación directa de las familias. Hay una afectación muy grande para el país.
Uh-huh. Vosotros que habéis estado desde el principio, Raquel, ¿cuáles son las primeras acciones de ayuda humanitaria que estáis prestando a la población?
Nosotros, mira, te mencionaba el ejemplo de los almacenes.
Sí.
Entonces, el día uno ayudamos a rescatar todas las vacunas y suministros que habían sobrevivido a la explosión para llevarlas a otro sitio, porque bueno, las vacunas necesitan cadena de frío, no podían estar allí mucho tiempo. También hemos traído ya varios dos aviones llenos de suministros de salud, incluyendo vacunas contra el tétanos, 10.000 vacunas para evitar niños que fueron heridos y no estaban vacunados, para asegurarnos de que tenían esta uh-huh. protección, por ejemplo, ¿no? Y luego, inmediatamente empezamos a proporcionar en espacios seguros para la infancia apoyo psicosocial para los niños que están afrontando problemas para asumir esto. Estamos apoyando aliados para líneas de teléfono, para que niños o personas que localizan a niños que están sin sus padres en la calle o en algún lugar, que puedan llamar y podamos uh-huh. localizar a sus familias. Eso lo estamos haciendo también de inmediato, ¿no? Estamos también distribuimos agua y comida entre familias afectadas. Uh-huh. Estamos llegando a unas 3.500 familias. Esto lo hacemos a través de un programa con jóvenes voluntarios que apoyamos nosotros. Sí. Entonces, ellos son los que están cocinando y distribuyendo la comida con los recursos que nosotros les proporcionamos.
Raquel, decías que son 300.000 familias prácticamente, a lo mejor las que se han quedado sin nada. ¿Habéis hecho un cálculo aproximado de cuántos niños se han podido ver afectados?
Son unas 300.000 personas.
¿Personas?
Niños, sí, aproximadamente 100.000. Esa es la estimación que tenemos. De unos 100.000 niños directamente afectados. Obviamente, indirectamente,
muchos
aunque
más.
Solo sea por el trauma, esto es casi todos los niños tienen un miedo horrible que no se pueden sacar del cuerpo.
Y entre esas acciones de ayuda humanitaria, ¿habéis pensado, habéis empezado a movilizar recursos, por ejemplo, para ayudarles con su educación, puesto que decías que las familias estaban muy preocupadas por el futuro de sus hijos?
Pues sí, mira, estamos mirando, porque tenemos el COVID también y todavía no se sabía o no se sabe todavía si las escuelas que están bien para volver a abrir sus puertas podrán o no abrir sus puertas en el nuevo curso. Eso todavía está por decir por parte del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros lo que estamos planificando es una ayuda de dinero en efectivo,
¿sí?,
para las familias más afectadas. Esto ya lo estamos, estamos mirando cómo ponerlo en marcha.
Uh-huh.
Y luego, normalmente nuestro programa de educación, todos los años estamos contribuyendo con el pago de las tasas de las familias más vulnerables, estén afectadas por lo que estén afectadas, porque como estábamos hablando aquí hay una superposición de crisis. Entonces también dentro de estos dos programas, el de la transferencia de efectivo directa a familias y nuestro programa habitual de apoyo para las tasas, para el pago de las tasas de la escuela, a través de estos programas esperamos ayudar a muchos niños y también esperamos ayudar con la rehabilitación de las más de 120 escuelas que han resultado afectadas.
120 escuelas afectadas.
Sí, más de 120. En diferente grado, ¿eh? No todas.
No todas estarán completamente destruidas, pero en cualquier caso necesitan ser reformadas, ¿no?, y arregladas.
Efectivamente.
Raquel Fernández, directora de Comunicación y Alianzas Privadas de UNICEF Líbano, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y por acercarnos esa cruda realidad que se está viviendo ahora mismo en la capital de Líbano, en Beirut. Mucha suerte y muchas gracias.
No, gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
No te puedes imaginar las ganas que tengo de ponernos las botas y ponernos a recorrer el mundo de nuevo. De verdad, ¿eh? Este equipo lo estamos deseando todos. Esas realidades que nos gusta tanto acercarte, irnos a zonas de conflicto, a zona con problemas permanentes. El coronavirus está haciendo que tengamos que centrarnos en lo que ocurre aquí en casa, lógicamente. Lo que pasa en nuestros hospitales, en nuestros barrios, en nuestro país. Estamos hablando, por supuesto, de superhéroes, pero es que hemos conocido a tantos por ahí por el mundo. No nos podemos olvidar de aquellos que han hecho de todo eso su forma de vida, que se comportan así a diario, que trabajan con los más desfavorecidos. Estamos hablando de los misioneros, esas monjas increíbles. Hoy, en nuestro tema del día, nos vamos a referir a ellos. Mira, puede que estas historias te suenen como muy lejos, pero si hay alguien que sabe de pandemias, si hay alguien que sabe de confinamientos, si hay alguien que sabe de pasar las canutas, son ellos. Hace algunos meses tuvimos la suerte de viajar a Camerún gracias a Obras Misionales Pontificias. Lo que vivimos allí no lo olvidaremos jamás. Conocimos a un montón de misioneros. Me traje algunas imágenes que voy a recordar siempre, imágenes como las del Hogar de la Esperanza, un centro para niños de la calle que dirige Alfonso. Recuerdo perfectamente aquel hogar. Aquello sin Alfonso no tendría ningún sentido. Otra de las imágenes es la de un hospital en medio de la selva. Tras un viaje en el que tardamos casi 2 horas en recorrer 60 kilómetros, no te exagero, por tierras de barro, arcilla, bajo la lluvia, llegamos al hospital de Bicop. Era como un paraíso ahí en medio, ¿eh? Aprendimos mucho aquella mañana. Qué comida con ahí, con ellas, de verdad. Fue un lugar en el que sentimos lo que es un milagro. Se trata de un parque, un paraje idílico en plena jungla, rodeado de vegetación. Es curioso porque más que un hospital parece, ¿verdad?, parece una residencia, con pequeñas casitas separadas. En lugar de habitaciones hay paritorios, laboratorios, eso sí. Allí prestan servicio las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y gracias a las aportaciones de Obras Misionales atienden a más de 28 aldeas o localidades cercanas. Bueno, en Bicop estuvimos con Aurelia, una cordobesa con un acentazo andaluz a pesar de que lleva 50 años dando vueltas por África, el Congo, la República Democrática, ahora Camerún. Ella me contó lo que es una cárcel allí.
Allí los presos están como peor que la sardina en lata. Todos pegados, solo tienen una puerta, no hay cama para todos, la cárcel está hecha para 1000. Y hay más de 4.000. Hay mucha presumibilidad, porque, bueno, pues allí los hombres todos revueltos. Es impresionante.
Y hacia los niños, imagínate.
Y cogen a los menores.
Imagínate lo que puede ser aquella prisión ahora, con el periodo del coronavirus. Bueno, aquel hospital, aquel milagro lo dirige Ana Gutiérrez, la doctora Gutiérrez, que no le gusta que la llamen así, pero es lo que es, una santanderina, que me contó la gran pandemia que sufre Camerún, ¿qué es el SIDA?
Bueno, lo del SIDA aquí es una pandemia. Estamos en un país pandémico donde
Las cifras oficiales dicen que hacia el 4,5% de la población puede estar infectada, pero los que trabajamos en ello calculamos que es más del 10%.
¿El 10%? Estamos hablando de más de 2 millones de personas.
Sí. En nuestro contexto, transmisión sexual, y tristemente hay todavía mucho niño que se contamina por transmisión materna.
Es impresionante oírle hablar a Ana de pandemias, ¿eh? Claro, ¿cómo lo tienen que estar pasando ahora? Bueno, precisamente ayer Ana me mandó un vídeo en el que explicaban cómo estaban luchando contra el coronavirus en su hospital. Claro, imagínate, no es fácil. En ese vídeo se explica que desde que se diagnosticaron los primeros casos, pues tomaron sus medidas. Los médicos y enfermeros empezaron a trabajar con mascarilla, con guantes, a cambiarse la ropa constantemente, en la medida de las posibilidades, claro, ducharse al acabar el turno. Se mantiene o se intenta la distancia social. A todo esto estamos hablando de un país en el que el confinamiento es muy complicado porque literalmente se vive en la calle. Además, no hay agua corriente en todas partes. Bueno, por eso son tan importantes las charlas educativas que se dan para concienciar sobre la peligrosidad del virus. Nos vamos hasta allí, hasta Bicop, en mitad de la selva, en Camerún. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Iba a decir doctora Gutiérrez, pero me da corte, igual me regañas o algo.
Dejámoslo en Ana, venga, estoy.
Oye, Ana, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Aurelia?
Pues bien, gracias a Dios, bien, todos estamos bien.
Oye, el vídeo es impresionante. En 2 minutos y medio expliquéis las medidas que habéis tomado. ¿Están funcionando? ¿La gente se deja aconsejar o obedece?
Pues bueno, la verdad es que bastante mejor de lo que pensábamos. Ha ayudado bastante que el lunes de la semana pasada el primer ministro dijo que era obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, entonces si no ponen multas y tal. Y eso ayuda bastante a que ahora todo el mundo vaya con la mascarilla, porque como bien acabas de decir ahora mismo, el confinamiento aquí es imposible. Las casas, de hecho mismo estar en casa es imposible, porque pues casas de 18, 20 metros cuadrados, 10, 12 personas, imposible. Y luego también es que en África la vida se hace en la calle.
Claro, claro. Oye, yo me estaba acordando de aquella charla que tuvimos en ese pequeño cobertizo que tenéis en el centro de ese del hospital, cuando sí. cuando me dijiste los datos del SIDA que hemos recordado ahora, que me utilizaste la palabra pandemia, que es una palabra que yo creo que yo no había utilizado en mi vida. ¿Quién nos lo iba a decir unos poquitos meses después la que tenemos encima? Vosotras sí que sabéis de pandemias,
pues sí.
¿Eh?
Sí, yo creo que en eso, ayer lo contábamos aquí en casa, que yo creo que en África, en eso, yo creo que lleva la ventaja respecto a los países occidentales. Es decir, es verdad que África está muy acostumbrada, y mismo los gobiernos africanos, a gestionar este tipo de epidemias y de pandemias, porque hay el ébola, el cólera, el polio. Mismo aquí en Camerún hay 2 o 3 epidemias al año de cólera y polio. Entonces, bueno, pues se tomaron una serie de medidas al principio que yo creo que han ayudado mucho, como fue cerrar las fronteras rapidísimo, cerrar los colegios, y aunque no se ha establecido un confinamiento porque es imposible, pero bueno, el hecho, por ejemplo, el portar la, llevar la mascarilla, son medidas que ayudan.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación en el país oficialmente, o por lo menos por tu experiencia en esa región, en Bicop, cuál es la situación del coronavirus?
Oficialmente, a día de hoy, que lo acabo de mirar esta tarde, estamos a 1.621 casos en el Camerún, fundamentalmente localizados en las 2 grandes capitales, Yaoundé y Douala, que es la capital económica, y hay 56 fallecidos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de países con una donde el 70% de la población tiene menos de 50 años.
Claro.
Con lo cual eso es un hecho muy bueno. Y luego también yo creo que tienen unos mecanismos de defensa y un sistema inmunitario mucho más desarrollado que los occidentales.
Claro, yo no quiero minusvalorar, ni muchísimo menos. Fíjate la que se está montando aquí en Europa y en concreto en España o en Italia con el coronavirus, pero Pero la pandemia, claro, yo me imaginaba, pensando estos días atrás, que el 10% de la población, el 10% del total de la población, sufriera la pandemia. Eso es lo que os pasa allí con el SIDA.
Efectivamente. Es que, bueno, pues sí, es verdad que nos asusta mucho el coronavirus y demás, pero si miramos, por ejemplo, el SIDA, al año en el mundo muere más de 1 millón de personas a costa del SIDA. Y solo niños a costa del paludismo mueren 500.000 anualmente. Ayer ha sido justo la Jornada Mundial de la Malaria. Entonces, bueno, son cifras que todavía mucho más grandes que las del coronavirus. Lo que pasa es que afectan a distintas poblaciones. Quizás es lo que dicen aquí, que siempre aquí se habla de las desigualdades de nacimiento. Es una verdad. Frase un poco fuerte, pero verdadera.
Es verdad. Oye, ya para terminar, Ana, ¿qué tal está el resto de compañeras? Estoy pensando en esa vietnamita que había por ahí, estupenda. Y había teníais también una norteamericana.
Ella. Es de origen vietnamita, pero nacionalidad norteamericana.
Y seguís por ahí todas y estáis todas bien.
Todas bien, sí. Quizás ha aumentado un poco el estrés todos estos días con todas estas medidas de higiene y demás, pues supone luchar todo el día con la población, con los trabajadores, que mucha gente no se lo cree, como pasa con el SIDA. Pues esto de los virus aquí es muy difícil de explicar y de creerlo.
Claro.
Pues bueno, enseguida se relajan.
Ana, pues todas, te mandamos un beso muy fuerte para ti, para Aurelia, para Francesca, para todas que estáis ahí trabajando, que sepáis que no nos vamos a olvidar nunca jamás de aquella experiencia que tuvimos gracias a vosotras.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Un beso, Ana, cuídate. Adiós.
Un beso. Adiós.
Chao. Probablemente el país más pobre al que hayamos viajado en estos años es el Chad. Te voy a contar, un pequeño detalle para situarte. En todos los países donde hemos ido, incluso el más lastimoso tenía algo de arroz para comer. Bueno, en el Chad no hay arroz. Es un país azotado por la pobreza, por la miseria, por el terrorismo y la violencia más salvaje de Boko Haram, que ha hecho del norte del país, del lago Chad, esa frontera, ese triángulo terrible, su centro de operaciones. Hasta el Chad llegamos gracias al padre Camil y a nuestros hermanos de la Fundación Ramón Grosso. Ellos tienen un proyecto para dar salida a los niños de aquel país a través del deporte, ¿sí? Colegio y deporte. Bueno, nos encontramos allí mucho más, ¿eh? Pudimos hablar con víctimas de Boko Haram. Conocimos a soldados que luchan contra Boko Haram y conocimos a dos misioneras que tampoco olvidaremos jamás. Teresita es una mañica de 82 años, ojo, aparenta 40 menos, ¿eh? Ha pasado toda su vida como misionera en África, ha estado en Congo, en Camerún, ahora en Chad, y ha sido comadrona, enfermera, y claro, se me olvidó preguntarle si alguna vez había tenido miedo.
Tuve una vez miedo, pero vamos, ni miedo, pero nada.
Una vez tuviste miedo, ya has dicho que tienes 80 años.
Una vez porque me querían meter en la cárcel, pero no pasó nada, no pasó nada.
¿Dónde?
Una vez estaba en Pansy y una niña se murió de una inyección que estaba en mal estado. Y entonces los llevaron al hospital y vinieron todos los policías porque las inyecciones las había traído yo de España, las habían mandado. Y entonces me dijeron que me iban a llevar a la cárcel. Entonces me hicieron ahí un juicio, tuve un poco de miedo, pero vamos, no fue un gran miedo. Ya no volvieron más y se pasó aquello.
También conocimos a Minto, una catalana que vivió el horror de Boko Haram. Tuvo que abandonar Camerún ante el riesgo de que fuera secuestrada.
Él estaba allí y empezó lo de Boko Haram. Después empezaron a secuestrar a occidentales y después nos dijeron que teníamos que irnos. Yo escribí una carta a mis hermanos y les dije, a mí si me secuestran no pagáis, ¿cómo se llama?, rescate. Y después escribí también a las misioneras y si me cogen no pagáis rescate.
La labor de los misioneros es infinita. Te voy a llevar ahora hasta allí con alguien que lleva 30 años en el país, primero trabajando como comboniano y desde 1998 como obispo en Sardes, al sur del Chad. A ver si suerte con la comunicación. Miguel Ángel Sebastián, obispo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Después de todo lo que ha pasado el Chad, ¿cómo estáis afrontando ahora la pandemia del coronavirus?
Pues la estamos enfrentando inconscientemente, porque no hay conciencia en los ciudadanos de que esa pandemia vaya a llegar aquí al Chad. Por el momento ya llevamos un mes con unas medidas bastante drásticas por parte del gobierno para intentar que el coronavirus no entre. Con estas medidas importantes, pues piensan que no habrá infección, porque si la hay va a ser la catástrofe, porque aquí los hospitales no están preparados para acoger a gente contagiada por el coronavirus. No tenemos unidades de cuidados intensivos, menos en la capital, que entre los dos o tres hospitales, decía el ministro, hay 36 camas, pero en el resto del país nada. Por el momento, pues no, todo el mundo está hablando de coronavirus en el gobierno, pero eso no impide que los demás males sigan ahí presentes. Habéis hablado ahora de Boko Haram, que atacaron en el lago Chad hace un mes más o menos, y a pesar del riesgo, el presidente pues fue incluso a luchar, pasó dos semanas con los militares intentando echar del país a los terroristas, y hubo bastantes muertos por parte del ejército chadiano.
¡Qué horror! Recordemos, ese ataque es el mayor ataque que se recuerda en el Chad por parte de Boko Haram contra las fuerzas del ejército, un ataque con cientos de muertos. ¿Ahora mismo hay datos oficiales de cuántos enfermos hay en el Chad de coronavirus, padre? Vaya por Dios, se nos cortó la comunicación con el Chad. Era una de las probabilidades más factibles y se nos ha ido. Vamos a intentar volver a comunicar con el sur del Chad. Recuerdo que estamos hablando con el sur del Chad, en el corazón de África, sobre esa expansión del coronavirus, y nos atiende el obispo de Sardes, al sur del país, Miguel Ángel Sebastián. A ver si hay suerte ahora con el teléfono. Miguel Ángel, hola de nuevo.
Vale, gracias. Hola de nuevo. Lo siento
aquí. No. Faltaría más. Digo que, aparte de, no sé si hay cifras oficiales sobre la pandemia, sobre el coronavirus en el Chad, allí el confinamiento es imposible, allí se vive literalmente en la calle.
Y después la gente tiene unas ciertas costumbres, maneras de hacer sociales que no se pueden cambiar de un día para otro. Estar juntos cuando hay, por ejemplo, la muerte, para los entierros, ahí pues hay decenas, incluso centenas de personas que se juntan todos juntos allí, se saludan, se sientan todos juntos. Es muy difícil costumbres. Y, por ejemplo, muchas personas, yo he estado por los pueblos y no son conscientes de lo que está pasando, y porque muchos no tienen acceso a las comunicaciones. No pueden oír la radio, porque incluso nuestra radio diocesana no llega a todas partes, y la nacional peor todavía, y aún menos la televisión, por supuesto. Entonces no son conscientes de lo que está pasando en el resto del mundo.
Claro.
Y algunos que son conscientes dicen, eso es para los blancos, a nosotros no nos va a matar este virus.
¡Qué horror! Antes, lo digo porque me da mucho miedo la comunicación, quería apuntar un asunto. El Papa Francisco quiere estar cerca de... quienes más sufren, los más pobres en esos países. Por ello ha abierto un fondo internacional de emergencia a través de Obras Misionales Pontificias. ¿Qué necesitáis? Aprovecha, pide, para la Iglesia Misionera en África.
Pues aunque parezca mentira, tenemos unos cuantos organismos internacionales que quieren apoyarnos para lo que es sanidad, y se intenta pues hacer estos proyectos a ver si ayuda. Pero aparte de eso, habrá que responder a la preocupación de mucha gente que no va a tener para comer dentro de poco, porque las cosechas el año pasado fueron malas, este año pues se presentan mal y no saben qué hacer, y mucha gente vive al día, como decía antes, viven de lo que van ganando cada día, pero como muchas actividades se han suprimido, pues no pueden llegar a comer. El presidente ha prometido comida para los más vulnerables, ha hecho muchas promesas de tipo político y económico, no sé lo que va a pasar. Pero lo que a nosotros nos falta en este momento es una radio. Tenemos la radio comunitaria diocesana, pero que no llega a todas partes. Cuando yo digo radio, quiero decir una emisora de radio,
sí.
Porque la que teníamos en una parte de la diócesis, que es enorme, nuestra diócesis tiene 57.000 kilómetros cuadrados. Entonces se estropeó, no hemos conseguido arreglarla y mucha gente pues no sigue la radio. Y nosotros intentamos sensibilizar junto con el gobierno a la gente para que vayan tomando conciencia de y vayan respetando las medidas que se han puesto para intentar que el coronavirus no llegue hasta nosotros. Entonces parece mentira, pero es lo que necesitaríamos más urgente.
Me parece impresionante.
Porque la radio es muy importante. Por ejemplo, ahora nosotros estamos dando clases en la radio, pero mucha gente, pues muchos jóvenes están sin saber qué hacer porque las clases se han cerrado desde hace un mes, pues los jóvenes, los niños, están por ahí y no saben qué hacer. Entonces, la radio, parece que no, pero la radio aquí tiene mucho impacto, porque llega más fácilmente. Bueno, aquí no tenemos televisión, por supuesto. Y ahora estamos dando estas clases, pero muchos no consiguen nuestra emisora. Aquí en la ciudad, en los lugares que no están muy lejanos, sí, pero fuera de eso, no. La radio es muy importante.
Miguel Ángel Sebastián, obispo de Sar, en el chat. Es curioso. Hablamos del Fondo Internacional de Emergencia a través de Obras Misionales Pontificias. Piden toda la ayuda. Habla del hambre, de la pandemia. Y pides una emisora de radio. Me parece fantástico el mensaje. Miguel Ángel, muchísima suerte. Gracias por atendernos.
Bueno, perdonad por el teléfono que no funciona muy bien.
Encima.
Buenas noches a todos. Y prisa, que podáis salir deprisa de esa pandemia allí en España. Nos hace miedo a los que seguimos por las noticias lo que está pasando allí. Aquí, como no tenemos todavía ningún muerto, no tenemos miedo.
Cuídate.
Ya, ánimo a todos.
Cuidaros, Miguel Ángel. Adiós.
Adiós.
Difícil comunicación, pero el mensaje ha sido precioso. En fin, hemos querido acercarnos a la realidad de los misioneros allí en África, donde la pandemia es siempre. No nos vamos a olvidar de ellos. Ellos sí que luchan siempre en primera línea.
Jerusalem, hija de Alami, Ilondolose, Uhambenami, Zunangishilana, Jerusalem, hija de Alami, Ilondolose, Uhambenami, Zunangishilana. Da oya mi, ai kolana, buso wa mi, au kolana. Kilo ndolose, zuhambe na mi, ya voy a mí, ay colana, buzo a mí, a un colana. Kilo no lo sé.
Y hasta ahora tenemos un mensaje de Leroy Merlin con Belén.
Este verano pasa a la acción y pone en marcha todas esas mejoras que llevas pensando desde hace tiempo para tu hogar, para que luzca mucho mejor. Porque con Leroy Merlin este verano es el verano para hacerlas. Por ejemplo, instala por fin el deseado aire acondicionado con el modelo Higher Flexis por 649 euros, solo hasta el 31 de agosto, con este precio. Y Leroy Merlin este verano, sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.